Buenas tardes, estimadas personas del otro lado. Están ustedes escuchando Arroz con Cosas para Radio Color en Cuenca, en el 106.2. Un programa ameno, sórdido y dulce, que puede contener trazas de músicos y de noticias. Un programa apto 100% para veganos y bajo en gluten. Pero adelante, pasen, pasen.
Vayamos a tu casa, pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo, salgamos de esta fiesta, vayamos a la esquina. Y recuerda, hangard es la palabra clave, lo dices si salivas. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz.
Buenas tardes, radionautas, y a todas las personas que estéis al otro lado.
Somos Medina y Cocolo, a los mandos de la nave del misterio, a años luz de la frecuencia modulada de la COPE.
Hoy, 2 de diciembre del 2021, en nuestro primer capítulo de una larga temporada con ustedes.
Somos Arroz con Cosas, el programa idiota para la mítica Radio Color, tu radio libre a MIDI de Cuenca en la 106.2 de la frecuencia modulada.
Así que, en 3, 2, 1, ¡arrancamos!
Hola, 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 amigas radioescuchas. A mi izquierda, con calzón rojo fucsia, el ínclito, el vertiginoso, Cocolo.
A mi derecha, con calzón amarillo chillón, amanecer dorado, el siempre querido y bien hallado, señor Medina.
Y comenzaremos con la esperada entrevista al Pau, gran músico y mejor persona, que nos comentará en el proyecto que está a punto de ser conseguido mediante crowdfunding, la autofinanciación de su segundo disco antes que llegue el invierno. Y en primicia, la primera radio que pincha su canción Infinito, del disco Antes que llegue el invierno.
Continuaremos con el resumen urgente de lo que está pasando todo el rato y en todo el mundo, allí y aquí y debajo de tu casa, con A todo lo que da News.
Y seguiremos con la interesante sección que mi compadre lleva a buen ritmo, Gente que hace cosas. Y conectaremos en directo con el ilustrador albaceteño, el Chac, un tipo con pelazo que está a punto de conseguir la financiación para su primera gran novela gráfica, Más allá del calar, y algunas cositas más que nos adelantará.
Hoy en primicia hemos logrado contactar más allá de los Urales con nuestro corresponsal en lo ruso, Pavlevich, que desde su pluma incisiva y con sus tijerillas de vendimiar afiladas, nos dará algunas claves para comprender nuestra historia más reciente en Cosas Rusas.
Así que en 3, 2, 1, arrancamos Cosas con Arroz.
Thank you.
cansado de esperar. Flores de algún invierno que están por llegar. Me he cansado y al final me he convencido y de que ya no volverás, que ya lo sé. Que no me quieras, que se te ha llevado el mundo ya en solo un segundo. Y volaré, y volaré, y volaré con tu foto en mi entraña. Y soñaré, y soñaré, y soñaré que esta noche ahí será mi almohada otra vez. Y volaré, y volaré, y volaré como si me escupiera el viento que llevo dentro. Las baldosas sonreían y al verme llorar me han explicado que al marchar dejaste dos estrellas que no paran de brillar. Flores al sol, invierno que no llegan, corre duro, levántate y vuela. Y volaré, y volaré, y volaré con tu foto en mi entraña. Y soñaré, y soñaré, y soñaré que esta noche y será mi alma. Si me escupiera mi alma, trozos de calma. Guerra ya la había por vivirla como quiera, y dando guerra desde arriba en una estrella que da guerra en tu recuerdo. Que aunque no sigas viviendo, dando guerra en cada piedra que surca el viento, bobo, pa' estrellarte y en la frente de un sistema que te ahoga, pa' luego venderte el aire, corre y vuela, que tu estrella en el camino dará la vuelta de una luz que ya al mirar hay de arañarte un corazón, de una vida que a tientas descubre debajo del muerto que un día no quiso vivir. ¿Para qué? Si me va a perdonar. ¿Para qué quiero más? Si me da, si una gota de sangre en tu vientre pa' mí vale más. Una vida por vida, una muerte por muerte, una suerte por suerte.
Me he cansado de esperar, flores de algún invierno que están por llegar. Me he cansado y al final me he convencido de que ya es que no me quieras, es que se te ha llevado el mundo y en un solo segundo. Con estas bellas palabras se inicia la copla Volaré, de la canción que hemos oído. Contundencia y sencillez en el verso para un amigo desaparecido repentinamente en un solo segundo. Hoy entrevistamos al Pau, cantaor y guitarrista, nacido en la Ametlla de Mar, en Barcelona, en 1984. Con solo 15 años ya ganaría el concurso de jóvenes talentos de su localidad. Y desde ese momento, y a pesar de la solana, no se le van a quitar las ganas. Empezando en la escena punk con grupos como Jaque al Rey o Más Rollito Caribeño, así pachanguero, como grupos como La Muela del Juicio, pasará a formar parte del proyecto Altrantran, siendo uno de los fundadores de esta escuela musical, teatrera y cómica. El Pau llegará a formar parte de grupos de referencia como Canteca de Macao o El Sombrero del Abuelo, hasta que allá por el 2012 nace ya con un proyecto con nombre propio, el Pau. ¿Qué menos? Debuta con su flamante disco y su guitarra cargadita en Tu Perro, donde esta criatura sobrenatural comienza a soplar coplas por la boca que con cierto aroma a hierba fresca y humeante nos lo sopla en la cara y pone a nuestros pies a bailar rumba y rock and roll al más puro estilo urbano. Los ritmos del Pau nos abren claro entre las nubes y nos hacen gozar como ratas flamencas de las alcantarillas, y por estos jardines infinitos nos lleva de la mano a través de su imperfecta voz rasgada. Nos hace subir la fiebre como el Gato Pérez, o mientras le da una buena calada a un puro habano al ladito de Compay. Golpea el bombo doble de Llobín y nos acerca a la cruda poesía y al cante del Robe allá cuando la liaba con Extremoduro. Así que el Pau, en su nuevo disco, antes de que llegue el invierno, en pleno proceso de crowdfunding, que creo que ya queda poquito para conseguirlo, seguro que va a darnos lo mejor que nos guarda.
Buena tarde, Pau, Bonico. Lo primero,
buenas tardes.
Darte las gracias por tu tiempo, que sabemos que andas siempre enredaico y más ahora. Y bueno, pues un poco que nos explicaras para el programa que iniciamos. Hoy es el primer capítulo de, esperemos, una larga temporada de Arroz con Cosas, un programa para Radio Color, una radio independiente de Cuenca, en la 106.2 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues lo primero un poco, ¿en qué andas metido? Cuéntanos.
Bueno, primero de todo, muchas gracias por tus palabras. Qué bonito todo. Quiero hacerme con ese texto porque uno que se dedica a escribir y pocas veces le escriben a uno cosas tan bonitas. Así que será un placer hacerme con esas líneas luego por mensaje o como sea. Y nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer volver a Radio Color, dado que, bueno, si quieres ya más adelante lo contaremos, pero ya estuve en Radio Color hace muchos, muchos, muchos años y ha sido una sorpresa volverme a ver aquí y saber que esa radio legendaria sigue viva. Así que nada, yo en mi cuartel general en Madrid, aquí acuartelado, sobreviviendo al frío que viene. Yo sé que ahí en Cuenca es mayor, pero bueno, aquí también se siente. Y preparándonos para las Navidades, a ver si cojo unos kilos, qué buena falta me hace, el que me conoce lo sabe. Y cómo no, preparando y en medio de una campaña de crowdfunding, a puntito de sacar mi segundo álbum. Y bueno, contento, muy contento, la verdad. La campaña está funcionando muy bien, la gira está funcionando de puta madre, la gente tiene muchas ganas de volver a las salas. Y bueno, pues nosotros más contentos que nada, imagínate.
¿Cómo vas a llamar a tu trabajo? Y qué, explícanos un poco en qué tiempo estamos, también por hacerte un poco de promo para ver si podemos conseguir que lo saques adelante y nos digas un poco de los músicos que han colaborado.
Bueno, pues el título ha sido lo último que ha venido al disco y ha venido de la mano de una canción muy, muy fresca que escribí ahora cosa de mes y medio, y la canción se llama Antes que llegue el invierno, y el título del álbum va a ser ese mismo, Antes que llegue el invierno. Y es una llamada un poco a ordenarnos el coco y el alma antes de que llegue el frío y que no siempre nos pille con la guarda baja. Que a veces llega el frío y nos pilla en la calle con una camisetilla. Y bueno, pues es una especie de eso, de llamado al autocuidado y un poco de, en fin, a cogerse una chaquetilla antes de salir a la vida.
Muy bien.
Y me parecía que eso englobaba un poco todas las canciones del disco, que es un disco más bien reflexivo, ¿no? A lo mejor Tu Perrero fue un disco más impulsivo y este disco, aunque también es impulsivo, porque muchas canciones no nacen fruto de una reflexión, sino que la reflexión viene después al escuchar mis propias canciones, creo que engloba muy bien así un poco el halo de todo el disco.
Pero al hilo de lo que dices, me viene perfecto, porque la pregunta que te tenía preparada es si es un disco conceptual, en el que hay una idea generalista, o eres capaz de sintetizar con otras historias y hacerlas propias y más individualidad dentro de cada canción.
Bueno, hay bastante individualidad, entre otras cosas porque yo voy despacito, mi último disco fue de 2013, y no compongo tanto como para darle un sentido tan conceptual a todo. Entonces, al final es un recopilatorio de algunas cuentas pendientes que nunca había hecho con banda y creo que merecían hacerse con un buen bajo y una buena batería y una buena orquestación y unas poquitas nuevas. El hilo conductor, al fin y al cabo, es mi vida, ¿no? Todas las canciones que canto, si no son autobiográficas, cuentan algo que han visto mis ojos o que he tenido, que he podido sentir y vivir, pues al final ese sería un poco el hilo conductor.
¿Qué músicos te acompañan en el viaje?
Bueno, pues el disco me ha ayudado a producirlo Carlos Leal, que también estuvo en el primer disco grabando guitarra, y esta vez lo he cogido un poco como jefe de obra, porque bueno, uno muchas veces se lleva las medallas de la creación, la composición, pero cuando quieres llevar un proyecto así a un disco y grabarlo a banda, hace falta que haya un jefe de obra que sepa dónde poner cada cosa y, en fin, que eso se aguante por sí mismo, ¿no? Entonces, Carlitos Leal ha currado la producción. Después ha currado también el niño, Rodrigo Díaz, que ha sido tanto técnico de grabación como todas las baterías del disco y percusiones. Y luego, pues, un largo etcétera de músicos que han colaborado de manera altruista. Y la verdad que este disco trae un montón de instrumentos muy chulos. Hemos grabado teclados Rhodes, hemos grabado Hammond, hemos grabado tuba, violines, ¿qué más? Tres cubanos, en fin, hay un montón de sorpresitas.
Joder, una big band casi, ¿no?
Lo que no hay en el disco son colaboraciones apenas, excepto en este tema que ha entrado de refilón, que se llama Antes que llegue el invierno, que trae la colaboración del José y de Alberto Sapillo, que tenía muchas ganas yo de liarle para que cantara también, ¿no? Siempre gobernando el bajo, pero vamos, se ve que canta también el muchacho y que afina y que lo hace de puta madre. Sí, sí. Vamos, ya ha sido la hostia tenerlos a los dos.
Pues mira, parece que te hubiera pasado las preguntas, porque justo te quería preguntar que a con quién te gustaría colaborar en un futuro cercano y a largo plazo, como sueño, con quién te gustaría hacer una colaboración.
Venga, me voy a tirar a
tope.
A soñar a tope, claro. O sea, me encantaría hacer una colaboración con Roberto Iniesta.
Lo sabía. Qué cabrón.
Y ahí lo dejo y claro, nos ha jodido. Sí, si pudiera elegir a alguien en este planeta Tierra, probablemente sería el Robert. Y luego, ya siendo más realista, se vienen colaboraciones muy chulas que no te puedo adelantar, pero en fin, que a la gente, creo que a la gente le van a gustar mucho y en fin, no puedo decir mucho más. Pero por ejemplo,
que no es que hayas colaborado ya, sino que te gustaría que fuera, que ya lo que has conseguido, ya no lo dirás, pero alguien cercano que sea vecino tuyo, que te gustara, ¿sabes? O sea, tenemos al Robert arriba y ahora en el intermedio, ¿a quién te gustaría? Más cerca, tío, más...
Pues mira, hoy se me ha ocurrido que molaría mucho hacer una colaboración con Padre Hornimans, que es un grupo de Albacete, capitaneado por Paco, Pacoleto para los más conocidos, capitán de la Casa Vieja, y que se han montado un proyecto muy chulo así de blues, muy siniestro, totalesco, y ¿por qué no?
Muy bien. Pues seguimos. Me gustaría preguntarte también qué estás escuchando actualmente.
Buena pregunta. Pues cada vez va a ser todo raro, pero escucho bastante poca música. Escucho bastante poca música, pero si estoy enganchado a algo últimamente es a Lord Cobra, que es un calypsonian panameño de los años 70-80, que tiene una mandanguita muy guapa, muy guapa. A mí me gusta mucho el ska de la primera ola y todo ese rollo de calipso.
Este, ¿no?
Y este tal Lord Cobra tiene una carrera espectacular, tiene millones de discos, de álbums y de temazos. En fin, curioso, el calipso panameño.
Buscaremos algún tema para ponerlo en la radio. Me gustaría preguntarte también cómo te iniciaste en el mundo de la música y quién te animó o quién te llevó un poco de la mano al principio.
Pues lo primero que recuerdo es escuchar mucha música. Mi padre era marino mercante, entonces estaba prácticamente todo el día viajando. Y todos los recuerdos que tengo con él son escuchando música, y después era un loco también de los instrumentos de cuerda, y allá por donde iba pues trincaba los instrumentos del lugar o lo que fuera, y mi casa era una suerte de museo de instrumentos de cuerda, con todas las paredes petadas de cosas rarísimas, balalaicas, ukeleles, guitarras africanas, en fin, una buena colección de movidas extrañas. De hecho, el primer instrumento que yo empecé a tocar fue el timple canario, que es una guitarrita así pequeñita, porque era más de mi tamaño y no sé, en fin. Y desde siempre, pues por mi padre, de ver tocar a mi padre la guitarra y ver la cara de gozadera que él tenía tocando sus canciones y de verle gozar.
¿Tenía algún grupo también en la época?
No, mi padre fue tuno y después de la cuarentuna, que era como ya cuando los tunos ya de más de 40 seguían. Y en fin, y varios grupos así de folclore que se juntaban para cantar, ¿no? que hoy en día siguen haciéndolo y es la hostia ver a personas, ya mi padre tiene ya más de 70 años y en fin, ver un grupo de setentones cantando y haciéndolo de puta madre, en fin, y por la culpa fue de mi padre.
¿Le tiran a las habaneras? ¿Qué? ¿Le tiran a las habaneras?
Sí, totalmente, claro, sí, además mi padre es de Torrevieja, pueblo habanerero donde los haya, o sea, que imagínate, sí, la mar y las habaneras, claro, en sí, casa han sido...
En música se ve bastante el rollo así de ida y vuelta, las canciones de los que traen, de las que llevan, de ese folclore, ¿no?, que al final nos une ultramarinamente casi.
Sí, yo tengo que reconocer que todos los ritmos yo me los invento y nunca... también con esto me salvaguardo de en fin, que no intento hacer nada que no esté dentro de mi alcance. Entonces, en fin, nunca intento hacer un palo en concreto. Y en este disco, respecto a esto que dices, hay un par de canciones que totalmente llevan ese aroma de ida y vuelta. Mi pueblo también, de la costa catalana, es un sitio donde se palpa la nostalgia de esos años y de mucha gente que se fue a Cuba, que se quedó allí, otros que volvieron. Y en muchas casas de mi pueblo pues puedes encontrar pues cuadros que recuerdan a los antepasados que estuvieron allí. Y, en fin, cierto aroma aparte de las habaneras que también se llevan mucho por ahí, y en fin, toda la rumba catalana al fin y al cabo viene de ahí, ¿no?, de los gitanillos que se iban para allí, volvían, y en fin, Barcelona, ciudad porteña, al final filtra un montón de cultura.
Muy bien, me gustaría preguntarle también cuáles son tus referentes básicos a los que vuelves de manera recurrente un poco cuando dudas o cuando decaes. A nivel musical.
A nivel musical, Pues probablemente a esa Cuba, ¿no? Sí, a esa Cuba. Ahora me he aficionado al flamenco. No sé, a lo antiguo. Que con tan poco decía tanto y con armonías tan simples y a priori tan sencillas. Eran capaces de decir tanto. Creo que ahora tenemos que hacer por descafeinar un poco las cosas, porque tenemos tantas posibilidades y en el estudio todo es tan posible que a veces perdemos un poco lo esencial. Entonces imagino que vuelvo a eso, a lo más básico, que es en realidad donde está la frescura, yo creo.
Sí, yo siempre he creído también que al final... Lo más difícil es cómo le enseñas a leer a un niño, por ejemplo. Es lo más difícil, al fin y al cabo, pero es lo más sencillo. Y es verdad que a veces en la música adornamos tanto que la producción dice, joder, quiero frescura o quiero directo o quiero algo básico que funciona, joder, que da gusto. Y nuestro oído lo reconoce, eso. Esa armonía tan
totalmente
básica.
Totalmente. Para mí todavía meterme al estudio tiene su punto de frustrante, entre comillas, porque un disco es lo que es y bueno, en el estudio entras en una burbuja en la que todo lo que se te ocurra prácticamente es posible hacerlo y llevarlo a cabo. Entonces, a veces sin darte cuenta siquiera, pues cruzas esa línea de la frescura a lo que es la manera de grabar música hoy en día, claro.
Vale, mira, al hilo de esta pregunta también me cuadra perfecto. ¿En qué armonías y en qué tonos te sientes tú más cómodo a la hora de cantar y tocar?
Pues siempre he sido un poco anárquico en ese tema. Tanto que a veces me he dado cuenta que llevo años tocando una canción que no está en mi tono, que me viene como el culo y que me he estado jodiendo la voz durante años por no poner demasiada atención a eso. Pero... imagino que sí que me moveré en ciertos tonos, sin ser muy consciente. Sí, en tonos alegres, y si son tristes, al menos tienen un final esperanzador, o eso quiero creer yo.
Claro, pero yo sí veo que te encuentras muy cómodo en la línea, por ejemplo, más rasgada, ¿no?, más rota, de extremo duro, o de esa rumba más desgarrada, pero luego sí que, joder, las canciones... más bosa o la que sales con el José y el sapillo, esa tonalidad, tío, tan cubana, yo también te veo ahí muy, muy cómodo ahí. No sé cuál de las dos.
Sí, en el disco el productor le llamaba Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Y no.
Porque tengo dos, sí. David de SDMA también me dice, tienes dos proyectos. Y sí, claro, tengo ahí sobre todo dos registros muy marcados. Uno es el de la voz rasgada y otro es el que tú dices, ¿no? Así más cubano, más limpio. Y la verdad es que no lo pienso mucho. Este disco con la participación del productor he sido más consciente de esas cosas, pero hasta este año prácticamente era algo a lo que ni le prestaba atención, ni siquiera era muy consciente. Simplemente cuando quería cantar de una manera, cantaba de una manera y cuando no de otra.
Exacto.
Pero está bien ser consciente y en fin, manejarlo a voluntad y no tan anárquicamente, porque en fin,
Me gustaría
cada cosa a su.
preguntarte o que nos recomendaras algún disco que estés oyendo últimamente, algún libro, un cómic, una serie, una peli, lo que a ti te apetezca.
Claro. Pues os voy a recomendar una serie que se llama. Joder, la vi el otro día en Netflix. Netflix. Le voy a hacer promo a Netflix, válgame. Pero es que la serie está de puta madre. No sé si se llama Anticapitalismo o algo así. Pero es una parodia sobre todas las conspiraciones que hoy en día infectan YouTube. Bueno, esto de la Tierra Hueca, los Anunnakis, pues es una mezcolanza de todas, qué pasaría si todas esas conspiraciones fuesen ciertas, ¿no? Y es una parodia que está en Netflix, que es de animación y está de puta madre. Porque, en fin, es una crítica un poco a que a veces, en fin, tenemos la necesidad de creer que alguien tiene el control y antes que asumir que lamentablemente esto va a la deriva y no hay nadie al volante. Eso por un lado, y musicalmente tengo que recomendaros a mi amado Antónimo, que trae un disco nuevo bajo el brazo y tremendo puto disco. En fin, ¿qué os voy a decir? El que lo conozca ya sabrá de lo que le estoy hablando, y al que no, que se quede con la copla, Antónimo y su nuevo disco, El Patrocinio de la Virgen, la psicodelia del patrocinio de la. Joder, qué desastre soy.
Antónimo total, ¿no?
La psicodelia de la Virgen del Patrocinio, así se llama.
Colaboras, claro.
Sí, ¿eh? No,
¿No?
no. Colaboro en el anterior disco. Sí,
A mí me flipa,
sí.
lo oigo mucho.
Colaboraremos. Yo siempre con Antonio, en fin, me se cae la baba, entonces nunca, nunca voy a perder la oportunidad de colaborar con él y haremos cositas, pero en este disco no salgo. Salgo en el anterior, pero en este no.
Bueno, a esta altura de la entrevista me gustaría preguntarte si es cierto que una vez viniendo de Valencia por la autovía hacia Madrid, en un bar en Requena, el canca te reventó a hostias en el baño y te robó dos canciones del bolsillo.
Joder, pues nunca pensé que esta historia fuera a salir a la luz,
Estamos documentados.
ni que aquel niño que lo vio todo se hiciera mayor y lo terminara contando.
Ya podemos confirmar, ¿no? Que mientras
Pero sí, así
grabas.
es. Podemos confirmarlo. Luego nos hemos encontrado en fin, con los años y yo no le guardo rencor.
No vas a
Yo en
decir.
esa época probablemente también me hubiera agredido a mí mismo y en fin, todo ha quedado a ver nada, tan amigo.
No vas a denunciar. Lo dices aquí públicamente.
No, 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 no,
Pasamos la
no.
pregunta.
Yo probablemente hubiera hecho lo mismo conmigo mismo. Sí.
Pues pasamos directamente. ¿Qué consejo le darías tú a quien empieza? Así, el rollo cantautor. ¿Cómo está el panorama?
Pues le daría, bueno, yo qué sé, yo no soy nadie para dar consejos, pero que no pare, que le dé a muerte y que confíe, pero sobre todo que curre mucho y que siempre está la posibilidad de que la historia no salga. Esa posibilidad está ahí, no hay que venirse abajo y en fin. Sobre todo tiene que hacerlo porque le mole y porque disfrute haciéndolo y en fin, y sea consciente de que a veces las cosas salen y a veces no, pero que si curras, pues es más probable que sí.
Que pique piedra, bien.
Sí, hay que picar piedra, eso es indudable. Y que disfrute, porque el éxito en realidad está en pasártelo guay, en ser feliz y obviamente vivir de esto y que te cuadren las cuentas, ¿no? Pero sobre todo en no hay ninguna meta, ni en fin, que se lo goce bien.
Muy bien. Te quería preguntar qué opinas del blanqueamiento anal y si te lo has hecho o lo recomendarías a amigos y familiares.
A ver, yo creo que es una moda pasajera, que esto ahora todo el mundo está en boca de todos y todo el mundo está pendiente de eso, pero creo que es algo que tarde o temprano pasará. Pasará como los pantalones de campana o los bajos del pantalón.
¿Y no lo recomendarías a familiares?
A ver, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. O sea, creo que ya somos mayores, que el que quiera tener el ano blanco, pues, oye, la tecnología nos puede facilitar eso, pues adelante.
Pero tú no has notado, por ejemplo, en tu barrio que están quitando las casas de apuestas y están poniendo clínicas de blanqueamiento en tu zona.
Es que
aún no ha llegado.
No, porque piensa que el lavapiés, claro, que el blanqueamiento anal probablemente se lleva solo entre blancos, que es porque hay que igualar el tono, pero aquí el lavapiés, como casi todos son bangladitas, senegaleses, aquí no prefieren ir a favor de la natura, porque ya está todo nivelado.
El blanqueamiento anal.
Claro, el problema lo tenemos nosotros, los blancos.
Y nada, pues ya creo que para ir terminando, llevamos 20 minuticos, vamos guay. Vamos a hacer, como siempre, una pregunta de bandeja de entrada. No sabemos aún quién va a ser el siguiente en entrevistar y nos gustaría que tú le dejases una pregunta anónima también, al nivel que tú quieras, tanto técnico como de coña, como a ti te interese.
Vale.
La pregunta incómoda del Pau, o cómoda.
Va a ser cómoda. Pues, que te cuente una manía suya.
Vale, está guapo.
¿Tienes manías? Cuéntanos tu manía.
Cuéntanos la manía. Pregunta incómoda del Pau, o cómoda. Bueno, y yo creo que ya por último, sabes que nuestro programa se llama Arroz con Cosas, y queríamos preguntarte si crees que la paella valenciana al final no es más que un arroz con cosas, o eres de los que dices que una cosa es la paella valenciana y otra, otro.
Yo tengo que barrer para casa, mi familia por parte de padre es de Torrevieja, Alicante, y tengo que defender la paella por encima de todas las cosas. Sí, sí, sí. No es un arroz con cosas. Ahora, no me lo hagas argumentar más de aquí, ¿eh?
Arigato, mil gracias. Estamos a tiempo, 22 minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado de puta madre, voy a dejarlo ya, ¿vale?
Clavolamos.
Así que despídete de los oyentes de Arroz con Cosas.
Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Arroz con Leche. Muchas gracias por invitarme. Saludos y besitos.
Olé.
Quiero un jardín infinito. De hierba hasta los tobillos. De donde comen las vacas. Donde se acuestan los grillos. Quiero un jardín infinito con un fondo de montaña para cantarte al oído, ser tú y yo tela de araña. Para perderme en tu bosque, para beber de tu fuente, daré la vuelta a los carteles para que se pierda la gente. Para perderme en tu bosque, para beber de tu fuente, daré la vuelta a los carteles pa' que se pierda la gente.
quiero un jardín infinito de hierba hasta los tobillos, de donde comen las vacas, donde se acuestan los grillos. Quiero un jardín infinito con un fondo de montaña para cantarte al oído, ser tú y yo tela de araña, para perderme en tu bosque, para beber de tu fuente. Daré la vuelta a los carteles pa' que se pierda la gente, para perderme en tu bosque, para beber de tu fuente. Daré la vuelta a los carteles pa' que se pierda la gente. La 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 la. De montaña para cantarte al oído, ser tú y yo te la de araña, para perderme en tu bosque, para beber de tu fuente. Daré la vuelta a los carteles pa' que se pierda la gente, para perderme en tu bosque, para beber de tu fuente. Daré la vuelta a los carteles pa' que se pierda la gente. No se me ocurre nada mejor que encerrarnos en la sábana tú y yo. No se me ocurre nada mejor que encerrarnos en la sábana tú y yo.
Acuéstate en el césped, súbete a la higuera, nada con los peces, písame las huellas, dame tu veneno, sacúdete la sábana y métete en el fuego. Tú y yo. Tú y yo. Bebe de los ríos, acuéstate en el césped, súbete a la higuera, nada con los peces, písame las huellas, dame tu veneno, sacúdete la sábana y métete en el fuego. Tú y yo, por tu beso, por tu espalda muero yo. Y encerrarnos en las sábanas tú y yo. Por ti vendí la cama y también vendí el reloj, como no. Y encerrarnos en las sábanas tú y yo. Me merendaba tu jamón de yo.
Y acabamos de escuchar Infinito, en una canción enviada en exclusiva por el Pau para el programa Arroz con Cosas. Un temarraco bien salsero que pertenece al nuevo disco del Pau, Antes que llegue el invierno, y producido por Rodrigo Díaz, El Niño.
Las noticias.
Internacional.
Lorenzo Damiano, el líder de los antivacunas de Italia, contrae el COVID y pide ingresado desde el hospital. Mejor seguir a la ciencia y sus palabras. Ponte esta vacuna porque te salva la vida.
Tal día como hoy, en 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un blanquito en un autobús público de Alabama, impulsando el fin de la segregación racial en Estados Unidos. Nacional.
Hoy, el patriota español Bertín Osborne dice que mejor fijar su residencia en Luxemburgo y pagar mejor allí Hacienda, para que así puedan hacer buenas carreteras y colegios públicos.
Se nos va una de las mejores voces contra el olvido y en pro de nuestra memoria democrática más reciente, Almudena Grandes. Y en Cuenca se nos va una de sus escritoras emergentes, Soco Cordente, a sus 36 años. Que la tierra, o sea, leve, mujeres de las letras.
Policías y guardias civiles unidos contra la ley Mordaza. Si nos quitan el material antidisturbios, muchos nos iremos de la unidad. Por lo visto no quieren salir en los vídeos que grabamos, que graba Tobias.
Ay, dame un like.
Local.
Nos quitan el tren. Uno de los atentados más crueles que se han cometido contra Cuenca. Sin contar con lo de ETA, claro. Imaginaos, en fin, se nos va ya ese tren tan nostálgico que solo tardaba 3 horas en llegar a Valencia. Veías un bonito paisaje y llegabas con la cadera afuera y hablando mal a los valencianos.
Se cumplen 25 años de Cuenca como la ciudad patrimonio de la humanidad.
Cumpleaños feliz.
Pero aún sigue Cuenca con niveles altos de sida del que pica y muchas banderillas amarillas. Agenda cultural.
Este viernes 3, en la sala directo, Franco Cés y David Martínez con apuntes de EGB, parece que vuelven las canciones de tu infancia. Y el sábado 4, un tributo a Héroes del Silencio con entrada gratuita.
La exposición Despierta, Mujeres, Arte e Identidad se podrá ver en el municipio de Las Valeras.
Dentro de los conciertos del aniversario de los 25 años de Cuenca Ciudad Patrimonio, el sábado 4 de diciembre, la Royal Film Orchestra.
El domingo a las 20:30, una de las figuras más relevantes del baile flamenco, María Moreno, nominada a los premios Max.
El lunes 6 de diciembre a las 20:30 podemos disfrutar en el auditorio de la gran formación de flamenco jazz, aires latinos y toda la potencia que lidera Pablo Martín Caminero al contrabajo en formato quinteto.
El martes 7 a las 20:30 el mejor cante de mano de unos grandes, José Merced.
Y esto ha sido a todo lo que da New.
Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. ¿Pero yo qué te echo a ti? Vamos a ver.
To a morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees. By a meadow of green, for about a mile, I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors, yes ma'am, I got all my favorite colors, right, my sisters and my
a good day. where the baby blues birds fly and gray clouds or white walls or blue skies. We gon' fly, feel alright. Somebody help me feel alright tonight. Now we gon'
¿cómo canta la jodida?
Acabamos de oír la canción Colors de Black Pumas. Es una banda de soul psicodélico de Austin, Texas, dirigida por el cantante y compositor Eric Parton y el guitarra y productor Adrián Quesada. El grupo recibió su primera nominación al Grammy en el 2020.
Ah, ¿que tienen un Grammy? Pues que se lo vuelquen.
Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
Bueno, ahora vamos a entrevistar en la sección Gente que hace cosas a Borja Honorato Chacón, alias El Chac. El Chac es un chaval normal y corriente de Albacete, pero con un pelazo en toro alto y un clavel rojo en la oreja. Así te recibe este gran hombre, de verbo rápido y pluma fluida. Nos lleva por sus dibujicos con unos entintados vigorosos y siempre luminosos. Su trazo nos puede llevar desde el más clásico estilo de la caricatura sencilla sin ánimo feísta al retrato realista, pasando por el sincretismo textual vinculado a un dibujo lineal. Eso sí, el arte que derrocha el Chac nunca te deja indiferente y de ahí su atractivo. En su trayectoria el Chac ha participado en la creación del fanzine Cabeza de Pato y ha sido premiado en diversos certámenes. Como pez en el agua, bucea desde el estilo más underground de la línea americana, de personajes fracasados, insulsos, catetos, rednecks, como dicen por allí, hasta la ilustración infantil, siempre con un toque mágico y onírico. Se desenvuelve de una manera ágil y certera por el mundo de la ilustración musical, extrayendo la esencia de cada encargo que le solicitan. Y a sus espaldas ya van unos cuantos diseños para portadas y libretos de proyectos musicales como el Pau, el José, Amparo Sánchez de Amparanoia, Muerdo. Bien demostrado en las ilustraciones que semanalmente hacía para la Asociación Casa Mati en Cuenca, un espacio agroecológico a las afueras, donde podías comerte un concierto o incluso que te tocara la lámina que el Chac diseñaba en exclusiva para estos eventos. Pero sin duda, este parece el trabajo más importante en el que se ha embarcado actualmente, más allá del calar. Y sin más, él mismo nos va a contar su particular crowdfunding, así como los señuelos previos que ha ido dejando en esta serie que a tanta gente ha enganchado a través de sus stories de Instagram, Los in la Sierra. Así que hola, Borja, ¿qué tal, Boniker?
Hola, Boniker. Hostia, qué maravilla de descripción, ¿eh? Me acabo de quedar ahí, wow. Joder, me ha encantado, sí, te digo. Te digo.
¿Y qué nos puedes adelantar del trabajo que estás llevando a cabo?
Bueno, pues ahora mismo el trabajo está en preproducción. Lo tenéis en Verkami para poder apostar, para que pueda realizarlo, porque me va a pegar un año entero realizándolo. es una obra, o sea, es una novela gráfica que se va a llamar Más allá del calar, en la que la historia cuenta la historia de un niño de los años 30 que tras perder a su madre regresa al pueblo con su padre y, bueno, allí descubre que su padre está ligado con un mundo mágico prácticamente desconocido. Y aparte, para sumarle más cositas, estoy también haciendo un epítome ilustrado de chismes, críptidos y seres mitológicos de La Mancha. Y todo eso junto es la ensalada que estoy preparando ahora mismo.
Es que, Borja, te oigo muy poquito, tío.
¿Sí?
¿Tú qué tal me oyes?
Yo te oigo bien, ¿eh?
Sí, pues vamos a ver, porque como te oigo un poco las preguntas, me gustaría preguntar también el estado actual de la financiación y por qué eliges este método y cómo lo vas a editar.
Vale, pues lo voy a autoeditar. Todo esto es de financiación privada al final, o sea, quiero decir, se está buscando que cada persona financie el proyecto y lo he hecho de esta manera fundamentalmente porque quería controlar la producción de toda la obra y luego además también porque al ser un autor novel en este aspecto las editoriales no podían ofrecer el dinero que hacía falta para poder llevarlo a cabo. Así que ha sido un tirarme a la piscina y elegir el Berkami.
Vale, ahora te oigo un poquito mejor. Me gustaría preguntarte cuáles son tus referentes en el mundo de la ilustración fantástica y de la literatura y el cine.
Uf, pues a ver, en referencias es verdad que es bastante infinito. O sea, desde autores clásicos, rollo, por ejemplo, en literatura, me flipa Lovecraft, Barker, y luego en el cómic, por ejemplo, sí que es verdad que tengo unos gustos muy eclécticos, desde irme a cosas muchísimo más clásicas y viejunas, underground, rollo Zimok, Totem y todo eso, a actualmente estar chupando de todo lo que vaya saliendo, o de compañeros, por ejemplo, que más que cómics se dedican al concept. O sea, es verdad que es que decir una sola referencia, para mí la verdad es que sería prácticamente imposible. Me gusta prácticamente todo.
Vale. Me gustaría preguntarte que ¿crees que se valora más la mitología y la leyenda europea que la nuestra, la local?
Sí, de hecho se valora todo, mucho más lo que es de fuera que lo que tenemos aquí. Ahí vendríamos al rollo de casa de herrero o cuchara de palo. De hecho, el cómic no solamente habla sobre mitología, sino también que trata mogollón el rollo del folclore nacional como tal. Y sobre todo la vida rural, que parece que es una gran desconocida para el público. Y luego aparte, la mitología, digamos, centroibérica es una gran desconocida para todo el mundo, que prácticamente la gente se cree que no existe nada.
Y yo creo que tú vas a dar buena muestra que no tenemos nada que envidiar, ¿no?, a los nórdicos o a los irlandeses, ¿no?, en este sentido.
No. De hecho, es una mitología amplia y súper vasta, además de muy, muy entretenida y muy diversa. Hay una de las cosas muy bonitas que, después de muchos meses de investigar, una de las cosas que a mí me ha sorprendido y que más me gustan es darme cuenta de que tenemos una mitología muy compartida con el resto de España, que al final eso lo que nos hace es casi unirnos más como vecinos. El saber que lo que más compartimos son nuestros cuentos.
¿Qué cómics estás leyendo últimamente?
Pues el otro día me hicieron esa pregunta y nombré uno, pero hoy creo que voy a decir otro diferente, que se llama Brigada, que también me flipa, y es de Enrique Fernández. Y lo recomiendo, son 3 tomos y es una maravilla como la copa de un pino.
Me gustaría preguntarte qué opinas de la incipiente apertura en los pueblos de la Sierra de Albacete de cientos de clínicas de blanqueamiento anal. Si te lo has hecho y en caso afirmativo, si lo recomendarías a amigos y familiares.
Hombre, por supuesto. Yo me lo he hecho. Además, me he adherido a la subvención que hay, porque es verdad que mi ojete es bastante grande y al final he tenido que acudir a varias sesiones. Así que, vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque en las fotos, para rollo Tinder, redes sociales, queda muy bien, la verdad.
¿Quieres decir que Page ha habilitado ya la página para la subvención o qué?
Hombre, por supuesto. De hecho, además, debe de estar ágil porque acabará en diciembre y hay un número limitado. Y creo que está prácticamente agotada.
Hay un PDF, ¿no?
Sí, sí, claro.
Un abrazo y que te queremos mucho.
Yo también a vosotros.
Esto que haces también y también cómo lo haces. Así que,
joder. Pues eso, ole, te vemos. Muchísimas gracias. Muy bien.
Tu cómic en breve ya.
Sí, sí, bueno, eso, hay que esperarse un añito, pero dándole cañita, ¿vale? Un abrazo súper grande. Muchísimas gracias. Y mucha suerte con esta aventura. Gracias. Para Paco Grandes. Adiós, bonitos. Chao.
Pero ofrecer las mismas oportunidades a todos cuando evidentemente no sois iguales, ¿cómo se llama?
¡Comunismo!
¡Exacto!
Hoy en Cosas Rusas, nuestro corresponsal en la estepa,
Bautizov.
Un exiliado de Cuenca en búsqueda del comunismo.
Hoy, la batalla de Stalingrado.
La batalla de Stalingrado tuvo lugar entre el 23 de agosto de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943. Fue el enfrentamiento más sangriento de la Segunda Guerra Mundial entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi. Se estima que murieron más de 2 millones de personas, siendo una de las batallas más decisivas para el triunfo de los aliados.
Buenas tardes, queridos amigos de Arroz con Cosas nazis. Os manda un enorme saludo desde la soleada estepa de la gran madre Rusia, vuestro compañero Poutisov. Por alguna razón entiendo que porque no tenéis mucho que decir en el programa y hay que rellenar tiempo, me habéis pedido que os mande algo de participación y colaboración semanal. Así que he tenido que dejar de vendimiar, que es por lo que me vine aquí a la estepa. Me he metido en mi oblast y delante del samovar me he puesto a pensar en qué os podía mandar. Y mirando el móvil, porque aquí en Rusia también tenemos móviles, son móviles rojos, claro, pero tenemos móviles, he visto que hace poquito ha sido el aniversario del cierre del cerco de la batalla de Stalingrado, donde muchas personas, muchos historiadores piensan que se dio la vuelta definitivamente a la guerra en el frente del este, a la Segunda Guerra Mundial, o como la llamamos aquí, la Gran Guerra Patria. El caso es que eso me ha hecho recordar una infausta película que vi hace muchos años que se llama Enemigo a las Puertas. Seguro que la conocéis. Es del 2001. No tengo ni idea de quién es su director, porque no me he preocupado por buscarlo. Pero creo que es británica o francesa o algo así. El caso es que me he acordado de ella porque aquí en Rusia las asociaciones de veteranos y la población en general le tiene mucha manía. Y se debe a que esa película compra el discurso que ha predominado a lo largo de la historia sobre cómo fue la guerra en el este y sobre cómo los alemanes fueron derrotados por los soviéticos. Aunque a veces parece que ni siquiera fueron derrotados, pero sí, lo fueron. En esa peli vemos cómo a los soldados los llevan hacinados en trenes como si fueran ganado, cómo los bajan a patadas y a base de gritos y amenazas con pistolas, cómo los meten en barcas para cruzar el río de día, siendo masacrados por la aviación alemana, de gran precisión y relumbre, y cómo les dan un fusil a uno, un puñado de balas a otro y los lanzan al matadero. Porque, claro, se ve que los rusos en Rusia nacen en los bancales, entonces como son como mala hierba, tienen rusos para hacerlos morir sin problema. Y al final se encuentran esos pobres hombres que parece que han caído ahí de la nada y totalmente asustados y en estado de shock, corriendo a enfrentarse a las ametralladoras alemanas, los cuales están perfectamente posicionados y los barren como el que ciega la hierba. Y los que no se atreven a seguir avanzando se ven disparados por los propios comisarios políticos que están detrás de ellos amenazándoles a gritos y que les dicen que al que dé un paso atrás por orden de Stalin lo van a asesinar. Y es lo que hacen. Así empieza la película. Luego todo lo demás sigue siendo un continuo despropósito. Eso sí, es muy espectacular, muy bonita. Está guay, tiene dinero detrás. Pero bueno, el caso es que, por lo que sea, eso no fue así. obviamente los soviéticos no mandaban a la gente a morir sin fuste ninguno, sino que había una planificación, una preparación, y fue en la táctica y en la operacionalidad donde derrotaron a los alemanes. Y aparte, es que lo que más rabia da aquí es que se trata de la compra del discurso nazi, tal cual, porque como muchísimos generales alemanes después de la Guerra Mundial escribieron sus memorias, eso es lo que decían sobre los rusos. Bestias infrahumanas que venían en hordas y hordas, fueron incapaces de derrotarlas porque es que no se acababan nunca. Pero ellos eran mucho mejores y ¿dónde va a parar? Y además estaban controladas por judíos, por supuesto. De hecho, el personaje que hace de un comisario político en el frente soviético, que está a las órdenes de Khrushchev, es claramente judío, con sus gafillas de judío y su pinta de judío, y de hecho es un traidor, claro, como todos los judíos. Sin embargo, los alemanes son muy rubios, muy guapos, y no se sabe muy bien por qué perdieron. Ni idea. Una cosa alucinante. Total, que por lo que sea, le tienen una manía tremenda a esa película y a todo el discurso nazi-alemán sobre el desarrollo de la guerra. Y como parece que ese discurso nazi-alemán ha permanecido en el tiempo e incluso lo estamos comprando hoy en día, pues he pensado que qué mejor que empezar por ahí estas colaboraciones, que entiendo que tampoco llegarán a mucho más, porque después de escuchar este audio probablemente no me volverán a pedir que mande nada. Así que, lo dicho, un abrazo, me voy a seguir vendimiando, que el vino ruso no se produce solo, y nada, que espero que os haya entretenido un poquitín, por lo menos. Vale, a pasarlo bien, chavales.
Dale un audio, loco. Dale un audio, loco.
Mándanos un audio, loco.
Loco.
Al WhatsApp del programa Arroz con Cosas, 606-83-6663. Repetimos, 606-83-6663. Y emitiremos en antena lo que te apetezca contarnos.
Cosas locas.
Bueno, estimadas radio oyentes, esto ha sido nuestro primer programa de Arroz con Cosas. Daros las gracias y pediros disculpas por los posibles fallos técnicos, porque nadie nace enseñado. Agradecer sobre todo a Radio Color, a Eva, la Sultana, que nos ha echado una mano al otro lado de la cabina, y a Saúl por echarnos también una mano con enseñarnos tantas teclas que hay por aquí. Y agradecer también a nuestros compañeros que nos han echado una buena mano a hacer las cortinillas, que son el Peluca en la sección de música de emergencia. ¡Yaja! Y también al Asensio en la cortinilla inicial. Y pues gracias a toda la gente que estáis ahí por ser tan majetes.
Condición que une tanto a quienes hacen Radio Color como a todas aquellas personas que escuchan Radio Color. Porque oír Radio Color te hace mejor persona.
Y eso es así.
Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo.